presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Compromiso Minero, De Fontana, mucho más que un ERP, Compañía de Seguros con Futuro, Inversiones Sura, BHP, el futuro está aquí, y Salfa, soluciones de confianza. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en jornada de día viernes 1 de abril, iniciando el cuarto mes del año. Ya despedimos el tercero, qué largo se nos hizo marzo, pero ya estamos en el cuarto mes del año. Ojo que mañana hay cambio de horario, además se tiene que atrasar el reloj en una hora para ya comenzar definitivamente con este, con esta sensación de que va a amanecer más temprano, pero va a oscurecer también más temprano. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a
ti? ¿Te gusta abril?
Sí, me gusta abril, pero no me gusta el cambio de horario.
¿No te gusta?
Es que cuesta adaptarse al cambio de horario.
Bueno, pero tiene un par de días para ir aclimatándote, ¿no?
Es que también, bueno, no sé. Ya. No me gusta que se oscurezca tan temprano.
Bueno, algunos los deprime, eso te iba a decir. Algunos invernistas les gusta, a los veranistas no les gusta mucho. Vamos a revisar varias cosas. Ojo que hoy día hay cosas importantes que se van a resolver en la Convención Constitucional. Vuelve a sesionar el Pleno, se votan algunos derechos fundamentales también. Ayer ocurrió algo bien parecido, se anotaron 14 en el borrador de nueva Constitución, pero centrado en la polémica también respecto a qué va a pasar con los fondos de pensiones, el futuro de los fondos de pensiones, y una declaración bien polémica de uno de los constituyentes, en este caso Bernardo Fontaine. Nos haremos cargo de eso, también de lo que comienza en un ratito más, va a pasar en la Corte Internacional de La Haya con los la presentación de Chile respecto a la al diferendo, a la problemática, a la demanda por las aguas del Silala, en un proceso que comienza hoy día, que tiene una pausa el fin de semana, que prosigue el lunes durante 14 días. Alegatos de Chile, alegatos de Bolivia, termina Chile, parte Chile, así que vamos a estar contándole también lo que significa esta demanda presentada por nuestro país ante Bolivia por las aguas del río Silala, pendiente también de lo que pase en Qatar. A pesar de que el Mundial parte en noviembre, el Mundial de Fútbol, hoy día es el sorteo. Y ahí se va a ver qué selección juega con cuál. Todos quieren hacerle el quite, fíjate que Alemania, que está en el bombo 2, por ser una de las mejores selecciones del mundo.
Y ahora sí.
Nadie quiere estar ahí, ni los argentinos, con eso te digo todo. Ni los argentinos. Bueno, tantas cosas que revisar en esta jornada. ¿Quieres saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo en su zona, en su región?
Yo se los cuento. A esta hora en Santiago, 7,7 grados de temperatura. La máxima va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 30. Bueno, 30 grados en otoño, no es lo mismo que en verano, pero igualmente va a ser calor con cielos despejados. El fin de semana podrían bajar un poco las temperaturas y alcanzar como máxima 25 grados. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 en estos momentos, 8 grados, cielos cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 19 y se esperan que las nubes se mantengan durante todo el fin de semana, que van a tener máximas en torno a los 19 grados de temperatura. En Concepción, 7 grados a esta hora de la mañana, amanece con cielos despejados y la máxima podría llegar hasta los 20. Se esperan precipitaciones débiles durante la tarde de mañana en Concepción y máximas que van a estar en torno a los 18 grados de temperatura. Y les cuento también en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 5 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 17, cielos cubiertos con neblina en estos momentos, pero va a ir variando a despejado. El fin de semana, eso sí, se esperan precipitaciones tanto sábado como domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar sumando voces, como siempre, en este programa. Nos va a acompañar en un rato más Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. Hoy día vamos a conversar con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a hablar sobre la estatal Coelco, el nuevo directorio que ahora encabeza Máximo Pacheco, su presidente, las características que podría ser de aquí en adelante y los desafíos que tiene la estatal en nuestro país. También nos viene a acompañar Juan Pablo Iglesias, que nos trae detalles de la pelea Fernández versus Fernández. ¿Dónde? En la Argentina. Alberto y Cristina, que no se hablan y crecen las divisiones al interior del gobierno. Eso a puertas de la visita que va a comenzar el próximo día domingo. El presidente de Chile, Gabriel Boric, al vecino país, en medio también de una polémica por el Gualmapu. Bueno, le vamos a hablar también de eso en un ratito más acá en el Duna en Punto. Son las 7:05, 7 de la mañana con 5 minutos. estamos partiendo, como siempre, le presentamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric se va a reunir hoy con la ministra de Relaciones Exteriores ante el inicio de los alegatos en La Haya por el uso de las aguas del Silalas. A partir de esta mañana y hasta el 14 de abril, los equipos jurídicos de ambos países realizarán sus presentaciones en el marco de la demanda presentada por Chile en contra de Bolivia en 2016, donde solicita que se declare el Silala como un curso de agua internacional y que existe derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas. Además, el mandatario designó nuevos seremis a 20 días de su instalación en el gobierno y tras un entrampado proceso también de selección. La presión ejercida por los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático para tener una representación acorde a su peso en la coalición y el veto de ministros a propuestas que no parecían idóneas para el cargo han sido parte de los obstáculos. La ministra Isquia Siches se disculpó por el uso del término Gualmapu, enfatizando que si se ha producido malestar a nivel nacional o trascendido, ella pide todas las excusas correspondientes. Además, aclaró que no era su intención inmiscuirse en el territorio trasandino tras esta molestia de un exministro y un diputado argentino. El Ministerio de Educación le pidió la renuncia a Jaime Toá, director nacional de JUNAEB. Toá ingresó al organismo para el segundo gobierno de Michelle Bachelet y se quedó en este cargo por toda la administración de Sebastián Piñera. El carabinero que disparó tras ser agredido en la marcha estudiantil del viernes pasado presentó una querella por homicidio frustrado. El uniformado que hirió a un joven presentó acción judicial junto a otros dos funcionarios. En noticias internacionales, Joe Biden liberó una cantidad récord de petróleo para frenar el alza de precios de productos en la guerra en Ucrania. Nuestros precios están subiendo por las acciones de Putin, no hay suficiente oferta y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro, manifestó el mandatario estadounidense. Y la Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela para investigar crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones. La decisión fue aprobada por el gobierno de Nicolás Maduro, quien expresó que la oficina va a permitir tener un nivel de diálogo efectivo en tiempo real y más eficiente. 7:07 a.m.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a iniciar con lo que va a suceder en un ratito más. Hoy día, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, van a comenzar los alegatos orales de la demanda y también la contrademanda entre Chile y Bolivia por el uso de las aguas del río Silala, que desemboca ahí en el LOA, que en un proceso que se va a extender por los próximos 14 días. A las 10 de la mañana y hasta las 14 horas, es decir, hasta las 2 de la tarde, será el turno de nuestro país, de Chile, de presentar su caso, donde el argumento de la agente chilena y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, será que el río comienza en suelo boliviano y la quebrada por la que fluye justamente el Silala hasta nuestro país es un curso internacional que puede ser utilizado por ambos estados. De esta manera, se va a pedir que se declare como un río internacional con un uso equitativo de este recurso. Bolivia, en tanto, reconoce el flujo natural, pero argumenta que un porcentaje de aquel es artificial. Eso es lo que lleva como argumento más sólido el gobierno boliviano ante la Corte de Justicia. Para hacer un poco de historia respecto a lo que significa este tema, hay que remontarse al 2016, cuando nuestro país presentó la demanda contra Bolivia ante La Haya en junio de ese año, debido a que en aquella época el entonces presidente Evo Morales había amenazado con interrumpir el flujo de las aguas que fluyen naturalmente desde Bolivia hacia Chile y además de interponer una segunda demanda contra nuestro país, fuera, por cierto, de la demanda que ya se había presentado, que era el tema de del tema marítimo con Bolivia. 2 años después, en agosto del 2018, Bolivia presentó su contramemoria junto con una contrademanda. El 15 de febrero del 2019, Chile presentó su escrito de réplica dirigida a contestar justamente la contrademanda de Bolivia. Mientras el 15 de mayo del 2019, Bolivia presentó su dúplica. Finalmente, el 16 de septiembre de ese mismo año, del 2019, Chile presentó su escrito adicional, que es la dúplica, la contrademanda boliviana, y con esa presentación concluyó la fase escrita de todo este proceso. Luego de las exposiciones que hará hoy Chile, el lunes será el turno de Bolivia y se irán rotando consecutivamente las exposiciones de ambos países hasta que finalice con el cierre también de la presentación de nuestro país el próximo jueves 14 de abril. En tanto, se espera que este fallo se conozca en el segundo semestre o al final del año, pero sabido es que los tiempos que se toma la Corte Internacional de La Haya nunca son tan certeros. Algunos entendidos, algunos expertos en el tema dicen que se puede durar hasta 4, 5, 6 meses en dirimir, en resolver una cuestión que tiene el carácter como enfrenta a Chile y Bolivia, pero lo más probable que si no es a fines de este año, dentro de los 2 primeros meses del próximo, ya se podría tener una respuesta de parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Acá en nuestro país, a eso de las 9 de la mañana, el presidente Gabriel Boric se va a reunir con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, donde juntos van a seguir la exposición del equipo chileno ante la Corte Internacional. A propósito de temas internacionales o de relaciones con nuestros vecinos, el domingo parte, de hecho, a la Argentina el presidente Gabriel Boric, pero en la antesala de ese viaje al vecino país, la ministra Izquia Siches tuvo que ofrecer disculpas. ¿Por qué, Josefina?
Porque generó mucha controversia la palabra Gualmapu. La escuchamos harto durante los primeros días de gobierno, sobre todo en la previa a que la ministra Siches viajara a la macrozona sur. Esta palabra, claro, la utilizaron diferentes personas de gobierno, pero sobre todo la ministra del Interior, Izquia Siches, quien en diferentes ocasiones usó este término para referirse a la macrozona sur. Bueno, si bien la utilización de esta palabra molestó, y lo escuchamos acá incluso en Duna en Punto, a figuras políticas chilenas de la oposición, también ha causado una reacción en autoridades argentinas. De hecho, el martes, el ex ministro de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni, le respondió a la secretaria de Estado por emplear este término para referirse a los pueblos originarios, evocando una región ancestral y que dice incluye tierras que actualmente pertenecen a la provincia del país vecino. Mazzoni incluso le solicitó al gobierno trasandino que tomara cartas en el asunto. Le exigieron al gobierno de Fernández que sean férreos en el posicionamiento y que aclaren a los chilenos que no existe ningún Gualmapu. Existe la provincia de Chubut, decía esta autoridad. A las declaraciones del exministro también se sumaron las de un diputado de la provincia de Mendoza, Gustavo Cairo, quien pidió a la Cancillería Argentina que eleve incluso formalmente el reclamo pertinente a las autoridades chilenas por ser una grave intromisión a la soberanía regional. Bueno, ayer viajó la ministra Izquia Siches a la región de Atacama. Y por supuesto, tuvo que abordar este tema, se le consultó y ella dijo en ese entonces que para nada está en su intención inmiscuirse en el territorio de los hermanos trasandinos y ella dijo, quiero ser muy clara, el término está enfocado en nuestro territorio nacional y también aseguró que no hay una intención de polarizar a nuestro país, sino más bien de buscar aquellos puntos de encuentro, hablar a los pueblos originarios con mucho respeto y en eso sí, dice, si he producido algún malestar a nivel nacional o a nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes. De alguna forma, tratando de cerrar este capítulo de las declaraciones de Gualmapu, que han molestado en diferentes sectores.
El concepto utilizado por la ministra del Interior, vamos a ver cómo también se desarrolla la propia gira que haga al vecino país, es la primera salida del presidente Boric desde que asumió en La Moneda, lo hace la Argentina, una Argentina que, ya lo vamos a conversar en un rato más con Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados, está bien convulsionada por esta distancia, este distanciamiento, esta separación que hay entre Alberto y Cristina Fernández en el vecino país. Entiendo que no va la primera dama con...
No va la primera dama. Porque tiene que estar realizando unas designaciones.
Designación a algunas fundaciones que tiene a su cargo como primera dama y ahí está analizando algunos nombres. Se quiere quedar el fin de semana viendo quiénes son las personas más idóneas para hacerse con esos cargos. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos por un rato a la convención constitucional porque en medio de la polémica que se generó ayer por el futuro de los fondos previsionales, sigue trabajando la convención, sigue su curso y ayer 14 nuevos derechos fundamentales quedaron en el borrador de la nueva constitución. Hoy vuelve a sesionar y a votar el pleno en medio, como decíamos, de este ambiente un tanto convulsionado por los dichos del constituyente Bernardo Fontaine. Y es que casi al cuello se le tiraron varios convencionales a Fontaine ayer después de que dijera que la propiedad de los fondos de pensiones ya no pertenecería a los trabajadores, Esto luego de que se aprobara en comisión una norma que propone un sistema de reparto. Bueno, varios de sus pares lo acusan de entregar información falsa, incluso de ser irresponsable, al menos así lo tildó César Valenzuela, que es contribuyente por el Distrito 9, quien dijo que lo único que ayuda es a la confusión, refiriéndose a las palabras de Fontaine, y a seguir tratando de torpedear todo este proceso. Era lo que decía Valenzuela. No hay ninguna iniciativa que pretenda expropiar los fondos de pensiones de los y las trabajadoras chilenas, fue lo que acotó Valenzuela. Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se estaba discutiendo justamente este tema, Yanice Meneses, indicó que han aparecido estas noticias que efectivamente son falsas respecto a la supuesta expropiación de los fondos de pensiones. Lo concreto es que la convención está discutiendo, y particularmente esa comisión, un sistema de seguridad social, y dentro de ese sistema está también el sistema de pensiones, y ahí se aprobaron y se rechazaron una serie de iniciativas en general. Todavía no hay un detalle, no hay una norma en particular que tenga que ver con este tema que se haya discutido al interior de la comisión. Es al menos el argumento que entregan muchos de los constituyentes. Por lo mismo, la iniciativa aún debe ser votada en su detalle al interior de la Comisión de Derechos Humanos para luego ser presentada, Derechos Fundamentales digo, para luego ser presentada en el Pleno, donde tendrá al menos dos instancias más de votación con un quórum de 2/3. Eso respecto a la polémica que tiene que ver con el futuro de los fondos de pensiones, pero lo que sí pasaron la valla fueron otros 14 derechos fundamentales.
Claro, durante la mañana, y tú lo comentabas, el Pleno de la Convención retomó esta votación de artículos e indicaciones incluidos en este informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales, texto integrado por artículos emitidos por la instancia que previamente habían sido rechazados en el Pleno. Fueron 17 horas de trabajo, pero uno de los resultados más llamativos y celebrado por los convencionales fue la aprobación de parte del artículo sobre libertad de expresión, opinión e información. El primer inciso aprobado establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión u opinión en cualquier forma y por cualquier medio. La forma fue respaldada por 126 convencionales. En tanto, el segundo inciso, también aprobado en el Pleno, consagra en el borrador de nueva constitución que no existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades de que determine la ley. Sobre este artículo, durante su intervención previa a la votación, la convencional y periodista también, Patricia Politzer, dijo que la libertad de expresión es la piedra angular de la sociedad en democracia. En otros puntos se rechazó, por ejemplo, el inciso que proponía que el Estado debe tomar todas las medidas destinadas a eliminar el discurso xenófobo, la apología al odio racial, religioso, sexual o de género, y la ley podrá establecer entonces las responsabilidades por las infracciones a este artículo. Durante la jornada también se aprobó, solo en el voto en contra de Erika Portilla y la abstención de Camila Zárate, el inciso primero del artículo sobre la libertad de religión. Este establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión como visión, y menciona que ninguna religión o creencia es la oficial del Estado. También se aprobó, aunque con menos respaldo, el inciso tercero que garantiza el Estado que reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. En relación al derecho a la identidad, el Pleno también lo aprobó. Y que dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, incluyendo las características, por ejemplo, sexuales, de identidad, expresiones de género, nombre y orientación sexoafectiva. Así que es parte de lo que se aprobó el día de ayer en la Convención Constitucional. El Pleno consagró, entre otras cosas, como les comentaba, la libertad de expresión, la de religión y el derecho a la identidad en este borrador de nueva Constitución.
7:18. De revisar las cifras económicas, ¿quieres saber a cuánto está la UF? ¿Qué pasa con el dólar? Deje contarle un par de cosas que tienen que ver también con materia económica en una semana bien movida con números. En un ratito más vamos a conocer la cifra de IMASEC de febrero por parte del Banco Central, que de acuerdo a estimaciones de entendidos podría estar o haberse expandido entre el 7,1 y el 8,5%, por lo que de confirmarse estas estimaciones, este indicador anotaría el crecimiento más bajo desde marzo del 2021, si comparamos además que en enero el crecimiento fue de 9%, así que estaremos atentos a los datos que entregue esta mañana el Banco Central. Ahora sí, cifras económicas.
La UF, 31.730 pesos, el dólar al alza, 787, el euro baja, 873,69 pesos, el IPSA, 4.936 puntos al alza, y el cobre, 4,17 dólares la libra a la baja. Hoy el aniversario número 60 de los Rolling Stones va a estar marcado por la BBC con una nueva serie de cuatro partes. Esta emisora ha anunciado ya My Life as a Rolling Stone, que se va a estrenar, como les comentaba, en la BBC Two y BBC iPlayer, y va a estar este verano. Cada miembro de la icónica banda de rock and roll tendrá su propio episodio de una hora con nuevas entrevistas con los miembros de la banda y tributos también a esta banda internacional. Un comunicado de prensa afirma que cuenta la historia de una de las mejores bandas del rock and roll del mundo de una manera que nunca antes se había hecho, a través de los lentes de la música de cada miembro, profundizando en su personalidad, pasiones y recuerdos de los últimos 60 años. Así que novedades para los fanáticos de los Rolling Stones. Van a tener ahí un documental especial.
Con los británicos, esta banda liderada por Mick Jagger, nos vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizar las noticias. Antes del corte, contarle que en Compromiso Minero están haciendo en el presente un mejor futuro. Por eso, uno de sus compromisos es seguir creando trabajos de calidad y capacitando a las personas para la incorporación de las nuevas tecnologías. Conoce más en compromisominero.cl. Y tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en DEF Marzo toma una buena decisión y cambia a Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Corte, ya volvemos con más Acadura en Punto, que es el 89.7.
Hola, quiero saber el pronóstico para estos días.
Se viene un buen pronóstico especialmente para los proveedores.
¿Cómo? ¿Me entendiste bien?
Porque el sector minero tiene un fuerte compromiso con los proveedores locales y emprendedores.
La actividad minera genera una gran cadena de valor hacia otros sectores productivos, principalmente formado por proveedores y emprendedores de bienes y servicios. Nuestro compromiso es fortalecer las relaciones con los proveedores y promover una mayor contratación de mano de obra local. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
¡Hola, Pedro!
¡Hola!
¿Y ese tremendo tractor? Un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Se acabaron las demoras. Tomamos una decisión en el área de recursos humanos. Desde hoy gestionaremos todos los procesos del área en forma ágil y sencilla. Integraremos firma digital simple y avanzada. Gestión de documentación laboral, cálculo de sueldos en segundos. Acceso a una aplicación con comando de voz y habrá un portal de liquidaciones en línea. Contratamos Senda, software de recursos humanos.
Tú también puedes tomar una buena decisión para tu área de recursos humanos contratando Senda de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Contrátalo ahora en defontana.com.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 ya en esta jornada de viernes 1 de abril. Es momento de hablar de temas de salud, de cómo seguimos enfrentando la pandemia, también los efectos que tiene en nuestro país el coronavirus, del proceso de vacunación que también llevamos adelante y de varias cosas más. Lo queremos hacer con la ministra de Salud, María Begoña Yerza, quien la tenemos en la línea telefónica. Hola, ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, muchas gracias por por llamarnos, Rodrigo.
No, muchas gracias. Gracias a usted por atendernos, ministra. A ver, entiendo, ministra, que la próxima semana, en concreto el día martes, vuelve el balance televisado por parte del Ministerio de Salud de cómo nos está afectando la pandemia en nuestro país. ¿Por qué regresa, como primera pregunta, y cuál será el formato o el énfasis que ustedes le quieren dar como ministerio a esta entrega de resultados o datos por parte de la cartera a lo que estamos enfrentando con la pandemia?
Bueno, lo primero decir es que en estas tres semanas hemos terminado de instalar esta nueva institucionalidad que le propusimos al presidente, y esa institucionalidad, ¿cierto?, requiere de que cada vez que tengamos información la podamos comentar y entregar a la ciudadanía. Y nos parece que una vez a la semana transmitir y aprovechar ese espacio que ya las personas esperan, ¿no?, para transmitir algunos de los elementos más importantes acerca de la pandemia, también puede ser un espacio también educativo, un espacio en que entreguemos no solo cifras, sino que también entreguemos información como que pueda distinguir riesgo y sobre todo ese elemento educativo que te señalaba.
Sí, era necesario, me imagino, ministra, reforzar la comunicación a la ciudadanía, decir lo que estamos, que efectivamente el coronavirus está ahí, sigue latente. Y el énfasis principal de esa transmisión de los martes, ¿dónde va a estar puesto? ¿Dónde va a estar el foco, ministra?
Ah, el foco para nosotros es esta idea que yo creo que es el aprendizaje más relevante de la pandemia, que es que logramos, ¿cierto?, ir con cifras mejores, ¿cierto?, estar volviendo a una cierta normalidad, gracias a que todos y entre todos nos aprendimos a cuidar.
Así es.
Entonces, el énfasis es cómo sostenemos estas estrategias que son preventivas y que requieren y necesitan de forma así muy, muy importante a los ciudadanos, a las personas. Entonces, el énfasis es la comunicación de riesgo.
Perfecto.
Es cómo incorporamos a las personas a esta estrategia con una adhesión que sea sostenible en el tiempo.
¿No se van a entregar cifras, ministra? Primero. Segundo.
También,
¿usted va? ¿Sí, también? Ah, ya. ¿Y se podrá utilizar otro día de la semana, por ejemplo, si hay algo extraordinario, fuera de lo común, que quiere informar el ministerio?
Claro, nosotros vamos a tener, mientras estemos en una situación estable, con elementos predecibles, ¿cierto? Vamos a tener esta comunicación semanal, nos parece que es suficiente. Igual diariamente vamos a seguir publicando los números de la pandemia.
A través de otras plataformas, me imagino.
Claro, de otras plataformas, y eso yo creo que la gente lo espera. No hay ningún habitante en nuestro territorio que en algún momento del día no busque en alguna red social, ¿cierto?, del ministerio u otra, las cifras de la pandemia. Por tanto, eso nos parece que es un desde.
Perfecto.
Ahora, si hay algún elemento extraordinario, ¿cierto?, que tengamos que comunicar efectivamente, vamos a utilizar, por cierto, las plataformas comunicacionales para hacerlo. Pero si hay algo extraordinario, lo primero que va a detonar es el Consejo Interministerial.
Sí.
O sea, mientras estemos en este proceso bien sanitario, de elementos de protección y medidas que están en ese plano, que no involucran a otros sectores de la sociedad y la economía, vamos a estar con esto semanal los martes. Cuando eso salga a lo extraordinario, con medidas del tipo de cerrar, de cuarentena o disminución de la movilidad de las personas, ahí lo que va a ocurrir es que la institucionalidad llama al Consejo Interministerial, que es el órgano liderado por el presidente de la República y otro ministerio, y salud, por cierto, y allí comunicaremos, por cierto, qué significación tiene esas medidas extraordinarias.
Ojalá no lleguemos a eso, ¿eh?, porque eso demostraría que estamos en una situación más compleja. Oiga, ministra, usted va a estar en la transmisión de los martes como primera cosa. ¿Hay algo que imitar de lo que hacía la antigua administración en esa presentación televisiva? Porque, a ver, como que la gente se fue acostumbrando a que le iban entregando estos datos. ¿Se imita algo de lo que hacía la administración anterior y usted va a estar presente los martes?
Mira, lo primero es que yo creo que lo que vamos a tomar de fondo es que vamos a tener una periodicidad de un encuentro con las personas, con los ciudadanos, para transmitirle información, información de riesgo y algo de, y por cierto, de educación sanitaria para las personas. Eso yo creo que es lo que de forma relevante se instaló de distintos formatos, pero que en el fondo es eso, transmisión periódica, ¿no? Hay un hilo conductor, que mientras haya pandemia nos vamos a estar comunicando. Yo creo que ese es el aprendizaje. Y el segundo, yo creo que la segunda pregunta es que sí queremos hacer variaciones en el formato, y esas variaciones en el formato tienen que ver cómo acercamos esta comunicación a las personas, a los incumbentes, cómo lo hacemos para que esta comunicación de riesgo llegue mejor a las personas. Yo no quiero comentarte en detalle porque nos gustaría que tuviera algo
de sorpresa.
Y que la gente diga, ¿cómo va a ser? Y el martes no nos espere.
A ver si el miércoles conversamos de nuevo para ver cómo quedó conforme usted. Oiga, ministra, estamos conversando con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Déjeme cambiarle de tema porque tengo varias cosas que conversar con usted. Quería preguntarle, porque vamos a cumplir mañana justo un mes de el retorno a clases presenciales. ¿Cómo evaluó usted el proceso desde el punto de vista sanitario, por cierto? Y algo que debiera implementarse, se había anunciado este mes de abril, que tiene que ver con la vacunación en los colegios. ¿Cómo se va a llevar adelante eso? ¿Aló, ministra? ¿Aló? Perdimos la comunicación con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Vamos a retomar el contacto a ver qué nos responde esta pregunta, que era otro de los temas que queríamos abordar con la Secretaría de Estado a raíz de, ya se va a cumplir un mes del retorno a clases presenciales, a pesar de que hay situaciones que se han ido dando, conociendo a propósito de este proceso, y porque además había un anuncio importante desde la propia cartera de que la vacunación a los escolares se iba a llevar adelante en los propios establecimientos educacionales. Así que vamos a ver cómo se lleva adelante ese proceso. Ministra, retomamos contacto, se nos cortó por un momento.
Sí,
yo le preguntaba a propósito de las clases presenciales, van a cumplir un mes, y cómo y cuándo se lleva adelante el proceso de vacunación en los establecimientos educacionales.
Bueno, es decir que la evaluación que tenemos del punto de vista sanitario, la llevamos, esta información la llevamos por territorio, por colegio y por aula. O sea que la idea, la unidad que monitoreamos también tiene que ver con el aula. Y lo que hemos visto, ¿no?, de más de 11.500 establecimientos, si uno cuenta los privados ya llegamos a 15.000, pero los 11.500 que tiene el sistema educacional público, tenemos una súper buena evaluación. La evaluación es que el número de brotes, y por tanto aquellas medidas un poco más extraordinarias que tienen que ver con que algunos niños y el curso se tenga que retirar, ¿cierto? Claro. Ir en observación, han sido bastante menores.
Son menos los casos, dice usted, sí. Pero desde el punto de vista de la vacunación, ministro, ¿usted siente, percibe que se ha ralentizado el proceso? ¿Que la gente siente o piensa que con la primera o la segunda dosis ya está y no va ni por la tercera, menos por la cuarta?
Sí, no. Nosotros tenemos en primera y segunda dosis, ¿cierto?, estándares del 90 y un poco más en algunas regiones. Pero cuando uno mira tercera dosis, ya bajamos a cercano a los 80, ¿cierto?, peri 80. Y ahí es donde estamos poniendo el énfasis, y yo creo que tienes toda la razón, y es por eso que el tema de la información de riesgo es bien importante. Porque cuando tuvimos la primera o segunda dosis, en la gran mayoría de las personas en el territorio nacional con Sinovac, eso ha pasado un tiempo suficiente como para que la respuesta inmune ya no sea la mejor. Entonces, la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo es clave. Y entonces allí es donde tenemos que poner el énfasis. Yo también siento que al disminuir los casos, lo que ocurre, ¿cierto?, es que el riesgo uno no lo siente, no lo percibe tan cerca. Entonces, la elaboración de tener una mirada sobre el riesgo independiente de cuán cercano a mí, cuántos casos yo vea, eso es algo que tenemos que instalar. Entonces, por eso yo creo que ha ido un poco disminuyendo, y nuestro foco, por cierto, que es tercera dosis. O sea, es que lo que queremos instalar es eso. Y en el punto de vista educacional, esto de ir a los colegios, a nosotros es una tradición de la salud pública chilena, que los centros de salud familiar, los ECOF, en fin, vayan a los colegios. Bueno, lo que nos ocurre es que justo tuvimos las vacaciones en el y eso ha disminuido, ¿cierto? Disminuyó el número, sobre todo de niños menores de 5 años, que los padres los llevaron a vacunar. Bueno, entonces tenemos que ahí poner foco. Y como tenemos esta monitorización por colegio, por sala, nos permite focalizar a qué colegios tenemos que ir. No es una mirada así tan global, sino que uno puede hacer priorización, focalización de dónde los centros de salud familiar tienen que ir.
¿Y cuándo parte esto en los colegios, ministra? ¿La fecha exacta?
Ahora, la próxima semana. Hemos conversado con la Seremi y hemos conversado con Educación y con nuestro centro de atención primaria, y desde la próxima semana esto se va a hacer más cotidiano.
Ministra, ¿qué
y
va a hacer?
A subir la cobertura.
¿Sí? Ministra, ¿qué va a hacer el ministerio si se vuelven o se replican decisiones como la que adoptó, por ejemplo, la comuna de Chile Chico en torno al uso de mascarilla?
Mira, lo que hizo la comuna de Chile Chico...
Yo sé que tiene que ver con un tema de la fiscalización, que no iban a participar de eso, claro, nada más. ¿Sí? Pero dio la impresión que el alcalde iba para otro camino, como que ellos dicen, tenemos a gran parte de la población ya vacunada con su tercera o cuarta dosis, que el uso de la mascarilla en lugares públicos abiertos da la impresión que ya no se requiere.
Mira, nosotros en abril... Ahora nos conversamos con la Seremi como para que instale una conversación con el director de salud y con el alcalde de esa comuna, que quizá la información no ha sido la suficiente, capaz que necesiten una conversación más profunda, un reforzamiento. O sea que ahí hay que buscar en el camino del diálogo y la conversación con la autoridad local. Yo creo que eso es un camino cierto, sí. O sea, con esas cosas uno logra. Pero además nosotros, para reforzar toda esta mirada sanitaria con respecto a la pandemia y también a los temas de reactivación sanitaria post-pandemia con respecto a las personas rezagadas o las personas en lista de espera, nosotros vamos a ir a los territorios, vamos a ir a las regiones y vamos a realizar encuentros con los gobernadores, con los alcaldes, con los directores de servicio y con los seremis. De forma tal de que esta conversación sanitaria y cuáles son los ejes tengan ese espacio, ¿no? Un espacio en que además nos conozcamos, en que además generemos lazos y confianza y que podamos tener caminos y articulación conjunta. Y eso empezamos a partir del 20 de abril.
Perfecto.
El 20 de abril nos desplegamos como ministerio, ministra, subsecretario, a las regiones a instalar estos encuentros regionales.
¿Y usted cree, ministra, que estamos más lejos o más cerca de dejar de usar la mascarilla?
Más cerca, por cierto. Sí, yo creo que el tema clave es que las personas, familias...
¿Pero cuán cerca, para que la gente entienda un poco?
No, pero ¿no? Es que no hay una ausencia de mascarilla, ¿no? Sino que va a haber en situaciones de menor riesgo, ¿cierto? Uno va a ir sacando capa. La capa más importante de protección, ¿cuál es? Las vacunas.
Sí.
Y si yo tengo espacios con buena ventilación, con niveles altos de vacunación, entonces yo puedo decir, una de las capas, que sería el elemento de protección personal, puedo, en esa situación, no necesito quizás utilizarla. Entonces la mirada es, ¿cuántas capas de protección tengo? ¿En qué situación estoy? Y eso yo creo que va a ser alguna de las noticias. Perfecto. Que el martes...
Nada a conocer. Vamos a estar pendientes entonces. Ministra, dentro de las prioridades del gobierno del presidente Boric, y por cierto también de su cartera, está la de tener una salud integral. Y quiero preguntarle cuánto se acerca a ese anhelo, lo resuelto por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, de aprobar la norma que establece un sistema público y único de salud. La pregunta es, ¿cuánto se acerca ese anhelo del gobierno para tener esta salud integral con lo resuelto en la Convención?
No, nosotros estamos muy... yo por lo menos estoy contenta que la reflexión que hagamos en el país, en particular en la constituyente, haya tomado la experiencia que todos tuvimos en la pandemia, que es que un sistema sanitario fuerte, un sistema sanitario universal, ¿cierto?, fue la mejor respuesta, con medidas universales como las vacunas, con integración de la respuesta de los prestadores, tanto público y privado, integrado. O sea que lo que aprendimos ahí, y yo creo que se expresa en eso que señala los puntos relevados de, en la conversación de la constituyente, es ese anhelo.
Y entonces,
de un sistema sanitario fuerte, claro, universal. Exactamente.
Y entonces, ¿qué se le responde? Y entonces, ¿qué se le responde, por ejemplo, a las clínicas o a las ISAPRES que alegan que para mejorar ese sistema de salud no se debe fortalecer la salud pública, pero no desmantelar el sector privado? Es lo que ellos alegan.
Pero yo no creo que lo que estemos hablando es de desmantelar. ¿Mm? O sea, yo no me imagino un sistema sanitario en que no hayan prestadores privados. Si lo que nosotros decimos es que esos prestadores tendrán reglas públicas de relación con el Estado y tendrán que, lo más probable, que instalar esta mirada integral de atención a las personas, ¿cierto? O sea, el fortalecimiento del sistema público y el fortalecimiento de un sistema único, universal, no es contraproducente con la iniciativa privada, siempre y cuando cumpla las reglas públicas, claro, de relación con los ciudadanos.
O sea, usted tiende a pensar que un ente público no va a implicar que bajen, por ejemplo, las prestaciones o la cobertura de a quienes están en un ISAPRE, por ejemplo.
O sea, va a haber un periodo de transición, porque lo que ocurre y lo que nosotros planteamos en nuestro programa es que las ISAPRE, como parte de la seguridad social, no son. O sea, la seguridad social tiene otro componente de protección, ¿cierto? No selecciona con riesgo, ¿cierto? Esa selección de riesgo no ocurre en la protección social. Lo que ocurre en la protección social es lo inverso, la solidaridad.
Perfecto.
Entonces, pero lo más probable es que existan seguros complementarios como en muchos países del mundo, ¿sí? Y esos seguros complementarios no son parte de la seguridad social. Lo que nosotros decimos que lo que queremos proteger, lo que queremos fortalecer es la seguridad social, y como parte de la seguridad social, un sistema de salud potente, integral, universal, único, integral. Perfecto. Eso, pero no es contraproducente con la iniciativa privada, siempre y cuando, en el caso de las clínicas, de los prestadores, cumplan reglas públicas. Y en el caso de los seguros, vayan a ese espacio que es el de los seguros. Todos, seguro de auto, seguro, o sea, todos tenemos. Mucha gente tiene seguro y todos tenemos en nuestra conciencia que ellos existen, pero no son parte de la seguridad social. Perfecto. Esa es la única la diferencia.
La ministra de Salud, María Begoña Yarza, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, muchas gracias por su tiempo, sus palabras, y desearle la mejor de la suerte en lo que viene. ¿Eh?
Muchas gracias, Rodrigo, encantada.
Igualmente, que esté muy bien.
Chao.
7:42, nos vamos al corte comercial. Ya llega Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna Punto. Antes, déjeme contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Más de 100.000 pensionados confían en compañía de seguros con futuro para el pago de su pensión. Oriéntate sobre el proceso y asesórate ingresando en confuturo.cl y solicita la asesoría personalizada. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, ¿eh? Pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Pausa, al regreso, Vergara y compañía acá en Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, don Nicolás Vergara, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien. Buen viernes. Primero de abril.
Es claro, es viernes, lo que siempre es muy mes. Bueno. Sí. Y empieza abril. ¿Qué más podemos comentar al respecto?
Nada. Creo que sí, el cambio de horario mañana.
Creo que toda la información dura que podemos dar. el día y la hora.
El día y la hora. Infiltrados. Juan Pablo Iglesias, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días.
Y la José Tapia, María José Tapia, que también está hoy día con nosotros. Hola, José, buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, José, ¿cómo estás? Se me había olvidado que estaba.
Bien, remota. ¿Tú? No, acá estamos, siempre presente.
Siempre presente.
A distancia, pero siempre presente.
Contigo en la distancia.
Tal cual.
Quedémonos contigo para hablar de Codelco. Máximo Pacheco, presidente del directorio. Dos directores que se suman. Al menos se puede sesionar, ¿no? Que era algo que habíamos hablado un tiempo atrás, ¿te acuerdas? Que no estaban los directores
sí, suficientes
como para poder al menos reunirse el directorio y la estatal.
Tal cual. Se pudo sesionar ayer finalmente el gobierno el miércoles en el tope de la hora. Para ayer a las 2 de la tarde estaba convocado el directorio de Codelco. Nombra finalmente el presidente a Máximo Pacheco, que es un hombre, bueno, conocido de Codelco. Él estuvo durante la administración de Patricio Elwin hace 28 años atrás en la vicepresidencia de operaciones de la estatal. Gabriel Boric lo conoce hace muchos años, desde el 2014, cuando asumió como diputado en Magallanes, lo conoció. Después estuvo en la presentación de un libro de Máximo Pacheco, donde un poco alabó la gestión que había hecho Máximo Pacheco como exministro de Energía. Y ahora llega a Codelco en un instante con varios desafíos. No solamente, bueno, tenían este problema de quórum, que como ya lo habíamos hablado previamente, el directorio de Codelco está compuesto por 9 integrantes. Por mandato puede sesionar con un mínimo de 7, y resulta que hasta el miércoles la cantidad de vacantes eran 3, por ende habían 6 directores nada más, porque faltan aún, que ya lo hablamos acá, nombrar a los de a los 2 que ponen los trabajadores en Codelco. Bueno, finalmente, como llega Máximo, se puede sesionar. No solamente eso, el gobierno da una sorpresa adicional al nombrar 2 mujeres como reemplazantes de Felipe Larraín y Hernández Olmiñá, que son los 2 que nombró el gobierno anterior. Se trata de Pamela Chávez, que es una persona que tiene amplios conocimientos en la industria, es una emprendedora, una ingeniera en acuicultura en la Universidad de Antofagasta, pero aparte ha generado una serie de startups de biotecnología e innovación para la minería. Es oriunda Antofagasta, por ende se dice un poco que llega en las regiones a Codelco y también un poco la ciencia aplicada a Codelco. Y por otra parte, un nombre conocido en la administración pública, Josefina Montenegro, que es directora de varias empresas, fue expresidenta de la Asociación de ISAPRE, fue ex superintendenta de quiebras y es la actual presidenta de la Caja de la Araucana. Con esto, por primera vez en la historia, vamos a tener un 33% de mujeres en Codelco, porque aparte está también la abogada Patricia Núñez, que fue nombrada por el gobierno anterior y que termina su periodo en el 2025. Ayer, como les comento, finalmente Máximo Pacheco preside por primera vez el directorio de Codelco. Él ya dio ciertas pautas de lo que va a ser su gestión. Primero que todo, dijo que iba a ir presencial, que iba a estar full time dedicado a la gestión de Codelco, lo cual no es una obligación, esto no es un cargo full time, pero él dijo que lo iba a hacer, algo bien similar a lo que hizo Juan Benavides, que también estuvo como 100% en la estatal, sería Hernández Olminia quien le haría todo el traspaso de la gestión, como no, como Juan Benavides se retiró antes, sería Hernández Olminia quien tomaría este rol de hacer el traspaso. Y en lo que más ha puesto hincapié el gobierno es básicamente en el tema del endeudamiento. Más allá de cosas que ya hemos hablado, que con Codelco no se puede improvisar, que representa el 31% de la producción nacional de cobre, que sus excedentes equivalen a del orden del 9% del presupuesto nacional, una de las principales fuentes de financiamiento del Estado. Codelco tiene un problema mayor, que es su nivel de endeudamiento. Hoy día este bordea los 17 mil millones de dólares. Es la minera más endeudada del mundo. Del orden de 2 a 3 veces más de la deuda que tienen sus competidores. Y esto es porque Codelco tiene una base diferente a sus competidores privados, que es que solamente puede crecer endeudándose, ya que todos sus excedentes van al Estado, y si el gobierno no lo capitaliza, que han sido en contadas ocasiones, la única forma que tiene para crecer es la deuda. Hace unos años atrás, no sé si recuerdan, pero Codelco estuvo muy complicado financieramente. El ex presidente ejecutivo dijo en algún momento que Codelco no tenía ni un peso, agregó una palabra ahí que no voy a decir ahora, pero dijo que no tenía ni un peso.
Ni un prostituto.
Y tal cual. Y por ende ahora no se puede correr ese riesgo. La ministra de Minería ya dio esas señales de que primero que todo se tiene que preocupar de contener el endeudamiento, de que no siga creciendo, y por otro lado terminar de desarrollar los proyectos estructurales de Codelco. El análisis es bastante antiguo, pero las minas de Codelco están perdiendo su capacidad de producción, ya sea por leyes, porque hay poco mineral, y por ende la única forma de contener y sostener la producción actual, ni siquiera crecer en producción, sino que sostenerla, es con una serie de proyectos estructurales que han estado entrando en producción desde Chuquicamata Subterráneo, el nuevo sistema Traspaso Andina, el nuevo Mina El Teniente, que eso tiene que desarrollarse en los tiempos que está para poder contener la producción y que Codelco un poco siga manteniendo la competencia, el carácter de competidor internacional que tiene hasta el día de hoy. El gobierno también ha puesto dos focos más. Uno es la mayor tecnologización. Codelco se ha ido quedando atrás en cuanto a innovación y tecnología, y esto ya la ministra de Minería lo ha dejado claro. Y por otra parte, el rol de los trabajadores. Quieren volver a generar una mayor vinculación con los trabajadores, que participen en la política minera y tengan mayor participación en una política que ya impulsó el gobierno anterior. Y de hecho, uno de los grandes desafíos que tiene ahora Máximo Pacheco es el tema de los sindicatos. El día que asumió desde la Federación de Trabajadores del Cobre, si bien dijeron que iban a tener un diálogo fluido con Máximo Pacheco, también dieron a entender que tenían ciertas diferencias con este nombramiento y que esperaban juntarse a la brevedad con él para recibir señales concretas de lo que van a hacer los trabajadores en Codelco. Por otra parte, desde la Confederación de Empresas Públicas fueron aún más críticos, dijeron que estaban absolutamente en contra de este nombramiento, que Máximo Pacheco había tenido una serie de denuncias por parte de los trabajadores ante Contraloría cuando fue presidente de ENAP en su calidad de ministro de Energía. Sí. Y si bien Máximo Pacheco salió a decir que él no tenía ningún tipo de denuncia y todo, sí, ahí se espera que la relación sea un poco más tirante y que tenga que hacer un trabajo mayor. Aún falta, como les comentaba inicialmente, las dos vacantes que tienen que nombrar los trabajadores. El 14 de abril sesiona la FTC para poder proponer una quina y se espera que a fines de este mes ya ese nombramiento esté listo. Y con este directorio completo vendría la otra duda que se presenta, que es qué va a pasar con el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda. Es potestad del directorio elegir al presidente ejecutivo o ratificarlo o modificarlo, pero la ministra de Minería en pulso hace unos días atrás se mandó una cuña bien que abrió muchas dudas, que dijo que justamente una vez que el directorio esté completo vendrá la designación del presidente ejecutivo. Entonces da a entender un poco que podría venir una modificación ahí, lo que ha generado bastante ruido, porque Octavio Araneda tendría en sus intenciones continuar en Codelco. Así que se le viene un harto desafío a Máximo Pacheco, recién asumiendo, y él lo sabe, toda esta semana se va a juntar con gente de Codelco, con diferentes divisiones, va a ir un poco viendo los lineamientos y las primeras urgencias que tiene que hacerse cargo.
Sí. Varias cosas que seguir conversando, José, por ejemplo, de la minería sustentable, el tema medioambiental, escasez hídrica,
el agua,
varias cosas, claro, que se vienen ahí de desafío importante para Pacheco. Don Juan Pablo Iglesias, ¿vamos a la Argentina?
Vamos
a estar el presidente Boric desde el domingo y hasta el martes.
Así es.
Y va a encontrar un gobierno que está bien distanciado entre el presidente y la vicepresidenta, entre Alberto y Cristina.
Tú eres muy generosa al hablar de distancia.
Ni se hablan, ¿no?
Así es, Fernández versus Fernández. Sí, pues el presidente Boric viaja el domingo y la Argentina que va a recibir, bueno, uno es toda la polémica por el Gualmapu, que no vamos a profundizar ahí, pero que sí generó molestia en muchos sectores en Argentina, incluso ayer una editorial de La Nación muy, muy dura con respecto a eso. Pero además de toda la polémica de Gualmapu que nos salpica o que salpica de aquí para allá, el presidente se va a encontrar con un país donde, como decía, está muy dividido en el gobierno, donde la famosa grieta que separaba a oficialismo y oposición ahora se trasladó dentro del oficialismo. Hay una grieta profunda que separa a Cristina Fernández de Alberto Fernández. No se hablan hace mucho tiempo.
La vocera reconoce que le mandan mensaje al jefe de gabinete de la presidenta y que esta no se los contesta.
Así es.
La vicepresidenta no se los contesta.
Así es, incluso en marzo pasado, o sea, el 10 de marzo, cuando se votó el tema del del acuerdo con el FMI, hubo manifestaciones frente al Congreso y tiraron piedras al edificio del Congreso, y una de esas entró a la oficina, rompió un vidrio de la oficina de la vicepresidenta que tiene en el Congreso en su calidad de presidenta del Senado. Y Alberto Fernández dicen que la llamó después de eso y ella no le contestó el teléfono. Por lo tanto, ese es el nivel de distanciamiento.
Porque ella habría considerado que se demoró mucho en llamarla y que no hubo un repudio público al tema.
Así es una relación que exige mucha sutileza en los gestos y en las acciones y como decía, los tiene profundamente divididos y tiene profundamente dividido al gobierno. Incluso algunos plantean que hay ministerios donde están virtualmente paralizados porque están también divididos internamente entre los albertistas y los
kirchneristas, porque no es cristinista,
claro,
necesariamente.
No son cristinistas, son más bien o cercano a Cristina o de la cámpora de Máximo Kirchner, que están en los distintos ministerios, y eso ha terminado paralizando muchos ministerios y al gobierno en general. Y esta división o este quiebre entre Cristina y Alberto se remonta de hace tiempo, digamos. A ver, primero recordemos que, al contrario de lo que es habitualmente, donde el candidato presidente elige a su candidata vicepresidente, aquí fue la candidata vicepresidente que eligió a su candidato presidente, digamos, y puso a Alberto Fernández como candidato a presidente y lo catapultó a donde está ahora, digamos, indudablemente. Pero más allá de eso, la tensión se empezó a dar sobre todo después de que en las últimas elecciones al oficialismo le fue muy mal. Eso llevó a que primero, después de las primarias y después tras la elección, pero tras las primarias incluso, se forzó un cambio de gabinete, o Cristina forzó un cambio de gabinete, y eso fue tensionando la relación, que alcanzó su punto máximo y cúlmine con el acuerdo que alcanzó Alberto Fernández con el FMI, que se aprobó y que va a empezar y Alberto espera que lleguen luego los dineros, digamos, para enfrentar la situación económica en que está. Pero ese acuerdo produjo el quiebre definitivo. Incluso fue aprobado, Alberto lo pudo aprobar con el apoyo de la oposición, de Juntos por el Cambio, y no con los votos de la cámpora o de sectores más kirchneristas en el Congreso. Y a partir de ahí la tensión fue total y el quiebre fue total. Tanto así que, pese a que Alberto ha tratado de dar señales de cierto acercamiento, que son más bien señales políticas, porque dicen que están conscientes que no hay opción y posibilidades de recomponer las relaciones en el corto plazo, pero sí por una razón política, para mostrar una cierta unidad de cara a lo que viene para adelante. El hecho es que Cristina y todos sostienen está decidida a buscar la manera de intervenir en el gobierno y de forzar un cambio en el equipo económico. Eso es lo que
ella quiere. La cabeza de Martín Guzmán,
exactamente,
el ministro, básicamente por el acuerdo con el fondo, y ella lo que no quiere es que se cumplan los acuerdos con el fondo, a partir de que esto implicaría una serie de restricciones y problemas que pondrían en serio riesgo, a pesar de que hay quienes cercanos a ella, como Horacio Berbisky, sostienen que ella da por perdida las elecciones del próximo año, pero que el punto práctico es que ella estaría no querría este acuerdo porque les impediría mantenerse en el poder.
Así es, incluso entre las condiciones, se supone que habría elaborado hasta un plan pidiéndole en la cabeza de Guzmán y el equipo económico, el ministro de Desarrollo, los tres ministros principales del equipo económico, y además y ese plan incluiría que en la próxima reunión con el FBI tratara Fernández de renegociar parte de ese acuerdo, cosa que es imposible además porque el propio FMI rechazó esos puntos ya, digamos.
No, y ya anterior. Está insistiendo en su preocupación, en la señal de inestabilidad que ve, etcétera.
Exacto, así que posibilidades por ahí no hay, pero es lo que todo apunta en que está tratando de insistir Cristina, y eso aumenta las tensiones, el panorama se ve complicado, los dos están en una situación de apoyo muy bajo, menos del 20% de imagen positiva, y tienen el próximo año elecciones donde Alberto está decidido hasta hoy día de ir, cosa que sus cercanos dicen que sí buscará una reelección, hay que ver si finalmente lo logra, pero el panorama está muy complicado y esa es la Argentina que va a recibir a Gabriel Boric. El domingo él viaja en la noche.
Así es, de domingo a martes va a estar en el vecino país. ¿Va a ser papá más Alberto Fernández?
Así es.
Sí, Francisco se va a llamar. Francisco Fernández Yáñez. Entre el 10 y el 20 de abril dicen que nace. Nos vamos. Juan Pablo Iglesias, José Tapia, gracias por estar acá. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Bien. Don Nicolás, usted quédese un ratito, ¿eh?
Sí, yo me quedo.
Tiene buena compañía.
Sí, este estudio se ilumina cuando llega de Josefina Río.
Mira.
Y el señor del Río.